prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
8 en punto, señoras y señores, Ramón Rosario y Cortés.
Buenos días, Normanda. No, todavía.
Mañana. Viernes. Hay una peste a viernes, que hay una cosa increíble. Buenos días, Iván Antonio Rivera Reyes en su programa.
A Palo Limpio, estamos aquí, estamos vivos y esto es dedicado a el tema del día.
El constructor.
Y su martillito. Bob the Builder. No seas malo.
No te vayas. Yo quiero que tú escuches esto.
Ay, Dios mío. Me da miedo.
Vine para acá porque vi una promoción en Pégate al Mediodía. Y aquí venden la morcilla de Normando.
¿La de quién?
La morcilla de Normando.
Maneco. Sí, lo que pasa es que era tan pequeña que se vendió el mismo día.
¡Maneco!
Te la tenía, eso fue el martes y te la tenía hasta hoy jueves.
Ay, Dios mío.
Eso fue Maneco.
Esos son los amigos míos.
Esos son tus amigos, Wilson. Wilson.
Y es jueves.
Y Biuchan. A la verdad que Wilson y Maneco, eso eran. Y Virollo, para mí eso era espectacular. Que yo no sé cómo viven estos momentos. Porque. Y yo iba a estar en comedy shows que hacía de comedia Wilson Torres. Y yo no sé cómo sobreviven en este momento. Porque con la nueva época woke y millennial. O sea, el 90% de los chistes que pasó en los 90, en la década del 90, el 90% de los chistes ya no los pueden decir. Así que no sé.
Álvarez Guedes.
De hecho, ese que dijo de Normando, que si la morcilla era tan pequeña que no duró más de un día venderla, eso está en la raya de que los woke mañana levanten.
No. Misógeno, a ti te van a atacar por poder por reproducirlo.
Fue Maneco.
yo creo que si Álvarez Guedes viviera en esta época, estaría pidiendo chavo allí en Condado. Ponen una luz porque no hubiese sobrevivido ni uno de los chistes de Álvarez Guedes porque tenía su pique y su cuestión. El otro día hablaba con un amigo que está de alguna manera relacionado al cine, el desarrollo del cine, sobre la escasez de libretistas quizás en Puerto Rico comparado, por ejemplo, con España. Entonces, yo le comentaba a él de que mucha de la comedia española, ya sea en series o en películas, y nos exponemos más a ella ahora por Netflix y demás, y otras plataformas, la realidad es que los libretistas tocan unos temas con una jocosidad y una inteligencia, ¿no?, a la hora de hacer reír, que si los tocan aquí esos temas, ay bendito muchachos, te cierran el canal, la emisora, el cine, lo que sea. Y yo creo que tenemos que madurar ya como sociedad, ¿sabes? Una cosa es que tú quieras realizar unas transformaciones culturales de unos aspectos que están mal en la sociedad y que son necesarios. Pero otra cosa es que pierdas la capacidad de reírte de ti mismo, ¿no?, dentro de esa precariedad.
Iván, que termines limitando la libertad de expresión, porque llega un punto que es que uno no puede hablar.
A eso le sumas en Estados Unidos esta nueva tendencia de todo lo que sea un monumento que de alguna manera represente lo que era el bando del sur, ¿no?, los confederados en aquello de la guerra civil, que donde quiera que haya un monumento a uno de esos generales, el general Lee u otros de los... Gran, cualquiera
Iván,
de esos
hasta Lincoln
dirigentes.
Está siendo sujeto de estas críticas para remover su estatua. Lincoln, Abraham Lincoln,
y hay en muchos estados movimientos en esa dirección. Lo de los cambios de nombre de los equipos deportivos, ya no puedes hacer alusión a una marca deportiva a una tribu indígena, tienes que ponerle otra cosa.
Iván,
los Redskins de Washington se llaman ahora los W.
Iván, hasta las marcas de pancake han tenido que cambiar
lo
su nombre.
Lo que pasó con la marca de pancake. Entonces yo recuerdo esta prima, que vive aún, ¿no? Prima más o menos de la edad de mi papá, debe tener hoy como 70 y pico años largo, que su esposo era un afrodescendiente, de hecho vicepresidente de 3M, una compañía bien famosa de esto de papel y pega y tape y cosas de oficina. Y su esposo, un vicepresidente de una división importante dentro de esa compañía, descendiente afroamericano, un día en Puerto Rico, estamos hablando del tema, de ese asunto de las estatuas, pero te estoy hablando décadas y pico antes de que empezara este revolú a nivel de Estados Unidos ya más marcado. Y él me decía, mira, yo no quiero que quiten la estatua del general Lee en el pueblo donde yo me crié, que se crió uno de los pueblos del sur de Estados Unidos. Él dice, yo quiero que esa estatua esté ahí, porque en su momento yo he llevado mis hijos ahí y quiero llevar mis nietos y quiero enseñarle la estatua. para hacerle referencia a la atrocidad a la que fuimos sometidos en algún momento los afrodescendientes o el pueblo africano que fue esclavizado en Estados Unidos. Y él decía, yo quiero que esté ahí. Entonces, me decía él que estos movimientos, sin darse cuenta, le están haciendo el caldo gordo al otro grupo, porque lo que está haciendo es borrando la historia. Entonces, si borras la historia, pues nunca pasó.
Sí, tú sí, sabes. Pero, y te entiendo con el hecho del general Lee, y darlo pasa más en los estados del sur con el hecho de la Confederación, ¿verdad?
Claro,
porque fueron los que apoyaron en la guerra civil, los que estuvieron en el bando que perdieron. Pero voy más allá, Iván. Sácalo hasta ese tema, que en Puerto Rico, que hubo aquí en San Juan, aquí, porque la gente piensa que eso es un tema de woke, de fuera, de la izquierda, de otro lado. Uh-huh. Aquí querían derrumbar una estatua de Cristóbal Colón, ¿te acuerdas? Que la tuvieron que restablecer, de hecho.
Sí, la cuando rompieron. La visita del rey de España.
Cristóbal Colón, porque fue colonizador. Sí, en un mundo donde la expansión económica era colonizar, tú sabes, o sea, en una chico, época, igual a Abraham Lincoln.
¿Cuál es el apellido tuyo?
Rosario.
Y el mío es Rivera.
Ajá, ¿de dónde
si
viene?
Si Colón no hubiese llegado, no estaríamos aquí.
Hubiéramos sido guaybanados.
No estuviéramos,
Y pasa también con Abraham Lincoln. O sea, una persona que luchó por literalmente abolir la esclavitud. Un paso trascendental en los Estados Unidos. Primero que muchísimas partes del mundo.
Cuando
fueron pioneros en eso. Peleó por hacer el nuevo sistema federado que hoy gobierna y que nadie quiere tocar. Entonces llega el punto que cogen el tema, porque tuvo esclavas. Sí, en un mundo donde había esclavos.
El sistema económico está fundamental
en la esclavitud. Y Cristóbal Colón, donde el sistema económico estaba fundamentado, no porque España colonizó a Puerto Rico, porque estaban todas las potencias de Europa colonizando en África, en América Latina, en todos lados del mundo.
Portugal colonizó en pueblos del norte de Sudamérica y en Brasil.
Iván,
Francia, en el Congo, Bélgica, en el Congo y en África Subsahariana, Argelia.
Porque en algunos sitios, Francia, acá en América Latina, hablan en francés, en portugués, porque fue en algún momento español, en Estados Unidos, inglés, porque en algún momento fueron potencias europeas las que colonizaron y llevaron, es parte de nuestra historia, punto, no lo puedes borrar.
Hay una, de hecho, hasta el derecho, en los países donde, que quedan pocos quizás, que se rigen estrictamente por la charía, Irán, Mauritania, algunos muy pocos, ¿no?, que tienen una mezcla de gobierno entre gobierno laico y gobierno religioso en el mundo musulmán. Cuando tú estudias la evolución de lo que es el derecho islámico, si se puede llamar algo así como que existe el derecho islámico, cuando tú lo ves, la influencia europea en la evolución de ese derecho es enorme también, porque hubo conquista. O sea, y en la mayoría de ellos, de los que yo he estudiado, se sienten muy orgullosos de esa evolución porque entienden que hubo un progreso. No todos, ¿no? Hay unos más fundamentalistas. Pero todo eso sigue ocurriendo. Mira, en temas más mundanos acá en Puerto Rico, sigue las secuelas del anuncio de Zaragoza. Hoy Jesús Manuel
dijo que le tienen miedo, levantó la bandera de me tiene, oye, todo el mundo aquí cuando lo atacan dicen me tienen miedo.
Pero es que no lo atacaron, digo, Ronnie hizo sus expresiones, sí, Ronnie
mira, me daba gracia.
Pero lo de Ronnie
decía, porque a Jesús Manuel, si lo cogemos allá a los PNP, le van a sacar que Anaudi dijo que era su contraste fuerte. Y venga, pero ¿quién está atacando a Anaudi? A su manera con eso. ¿Él?
Digo,
imagínense.
2 + 2 = 4. Si Jesús Manuel fuera el que prevaleciera en la primaria, sí, ciertamente
lo están usando como parte de la campaña.
Sí,
y mira, y es así. Y a Zaragoza le sacarán dentro del Partido Popular y fuera.
Los impuestos.
Los impuestos, los reiteros. Los cierres de negocios.
El otro día alguien me
la
sacó.
Quiebra.
Un popular que está con Jesús Manuel me sacaba el cierre del CIPER, ¿te acuerdas? Ah, que cerró el CIPELE para hacerle un Popeye y yo. O sea, fíjate, que en el caso del CIPELE había que dejarlo, que no pagara el IBU, que cobrar el IBU a ti solo embolsillara.
Yo en esa yo nunca estuve, y lo decía público, nunca estuve en desacuerdo con Cerroso. Estuve en desacuerdo con Cerroso otras cosas, pero en esa no. Alguien no paga impuestos, no puede operar. De hecho, cuando se metieron en el famoso CIPELE, resultaba que también le debían al Seguro Social,
salarios
de empleados
las horas extras de empleados.
Pues tú tienes un negocio en quiebra ahí, que o lo sigues operando en pérdida para el gobierno y para la economía, o logras lo que es hoy, que hay un negocio.
No es tan solo eso, Ramón, es que se estaban apropiando ilegalmente de bienes del pueblo, porque estaba ese IBU, se lo estaban cobrando al consumidor y no lo reportaban, se quedaban con él, no lo pagaban, ¿vale? Reportaba, pero se quedaban con él y no lo transferían.
Sí, nos robaban
al país en general. Entonces, que se robó, así por el estilo también, que si los impuestos, que yo no recuerdo en el ordenamiento jurídico en Puerto Rico que el secretario de Hacienda establezca impuestos. Eso lo establece la legislatura y lo firma el gobernador.
Ahí discrepo a ti. En la proyección de lo que se va a recaudar, que fue lo que pasó aquí por 4 años, llegaron aquí ahora también. era que se proyectaba que el Departamento de Hacienda iba a recoger 10 con las propias métricas de fiscalización de ellos, y terminamos recogiendo 8 y terminamos en la quiebra que tenemos y que no podemos pagarle a nadie.
Porque no había las proyecciones de crecimiento económico, la hacía la Junta de Planificación. Digo, la sigue haciendo la Junta de Planificación también. Pero nada, eso será tema de discusión si algún día debaten. Porque Jesús Manuel le dijo a Normando.
Para adelante y ya hay uno organizado.
Pero tú ahorita es la respuesta completa.
Sí, pero me dicen que ya tienen uno cuadrado con fecha.
Hay algo, yo creo que es en Guapa, ¿verdad?
Yo no quería decir esa parte.
Sí,
pero,
yo creo que sí. Es con Guapa.
Tienen uno cuadrado ya.
Me dice, pero la respuesta con Normando fue como que.
Pero Jennifer dijo que no va a debatir con Pierluisi.
Ah, no.
Ya lo dijo hace el primer día, no va a, con lo mismo que dijo Wanda.
Pero Jesús Manuel Mamá dijo lo mismo. Él dijo, no, pues si ya yo he debatido toda la vida en la legislatura y como secretario.
Y todo el mundo sabe mis cuestiones públicas y tuve 6 debates para la presidencia, pero dijo que hay uno cuadrado ya. Sí. Y en el PNP debería haber uno también.
Debería haber muchos más. En el PPD debería haber muchos más, poner chavos para poner anuncios.
Ah, no, tienes un punto ahí.
Si no hay chavos para poner anuncios, mi hermano, aprovechen cuanto espacio público se les brinde para debatir, compartir las ideas y decir cuáles son sus cualidades. Aprovechenlo.
La barbaridad que dijo Zaragoza de uno por municipio no puede ser. No puede ser 78 debates no, aquí a, no, a la elección, a uno o dos.
Puedes hacerlo.
Estás todos los días haciendo.
No, pero aprovecha los medios. Mira, aquí hay 3 canales principales. Pero, que yo estoy seguro que, bueno, 4 con
Vizify, que Vizify ha hecho canal. Por lo menos 3. Principalmente por las uniones de los medios de radio, televisión y impreso.
Y tienes aquí medios tienes medios radiales, donde uno ha organizado debate. ¿Cuál fue el primer debate de Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló en su época de la primaria? Aquí en Noti1, radial y a través de las redes sociales. Entonces, si tú tienes una escasez de fondos, pues tú aprovecha cuánto espacio te den y cuánto chispito de medio de cobertura te den para debatir. Porque, o sea, si tú eludes eso, pues es que tienes una preocupación de lo que podría ser tu performance al respecto. Y esa es mi visión sobre la posición que ha adoptado Jesús Manuel al respecto. Sobre lo otro, ¿tú te acuerdas cuando hubo aquel Consejo General que fue como en diciembre o enero del... fue diciembre del 2022 o enero del 2023, no recuerdo mucho, que se derrotó la propuesta aquella de Tatito de hacer una junta administradora del partido que fuera transicional hasta el día de las elecciones, o no, hasta que pasara la primaria de ley, y una vez se escogiera en la primaria de ley presidente, esa junta le entregaba al presidente electo y candidato a la gobernación la administración del PPD? Pues eso allá se derrotó y hubo un grupo ahí estaba Jesús Manuel, estaba Cheito Rivera Madera, que ahorita voy a hablar de una cosa que escribió ahí en Twitter. También estaba Héctor Junior, estaba Pablito José. Sí, algo así, de que vamos a las urnas, no me acuerdo. La cuestión es que eso llegó al consejo, se llevó ahí un empastelamiento y se decidió de que se iba a hacer la elección en mayo. Yo recuerdo que ese grupo de Jesús Manuel y el huevito que lo apoyó en
eso. Que eso era porque José Luis Dalmau se quería quedar con la presidencia y no quería.
No, y ni se quedaba José Luis porque había una junta ahí que era la que iba a hacer una transición y iba a estar electa por los mismos por puestos, ¿no? Entonces, el asunto de esto es que era un consejo ejecutivo que salía a la junta, algo así era la propuesta. Bueno, bottom line, ellos celebraron que ganamos, vamos a la urna. Y yo te decía a ti aquí, yo no entiendo qué celebran. Porque de ordinario tú celebras eso cuando tú dices voy a coger la presidencia del partido para con los haberes que te da la presidencia del partido adelantar mi candidatura y estar en una posición privilegiada. Y la realidad es
tiene a su disposición la Comisión Estatal de Elecciones.
La realidad pero allí tú creas el balance y ese es equipo electoral y pues creas el balance.
Y metes tu equipo de campaña.
El asunto de esto es
que Toñito está de
el asunto, sí le pagan al esto, pero el asunto es que decía, no celebren tanto porque no le veo la utilidad hacer una elección en mayo, que después con los recuentos llegó casi hasta junio, para que ya en septiembre, octubre te estén anunciando primaria, que eso es lo que va a pasar.
Así fue.
Entonces, ¿qué adelantas en 5 o 6 meses? Adelantas buscarte las candelas que surjan a nivel interno del partido. Te pongo algún ejemplo, Ponce, por ponerte un ejemplo, ¿no? De entre otros, el de Ronnie, el tema, asunto de Ronnie.
El tema de Ponce está caliente ahora. Sí. Ayer le entrevistaron a Jesús Manuel.
Pero el asunto de Ronnie y el otro problema.
Pero el asunto de Ronnie se lo buscó
él. Sí, se lo buscó él. Entonces,
y el de Tatito también.
También. Entonces el asunto es que yo decía, te vas a buscar todas esas candelas al presidente y tienes otro asunto. Tienes que pagar el agua y la luz del partido. Hoy Jesús Manuel hablaba de que el gran logro de él de recaudo, pues cuando Normando lo confronta con sus arcas de campaña escasa, dice, no, pero se está pagando la luz y el agua el partido. Y yo, no me diga, bueno, Iván, fíjate.
Eso, Iván, para el Partido Popular, eso es un gran logro.
Mira, mi hermano, si eso es un gran logro bueno, institucional.
Así está, Iván. Tú sabes. ¿Dónde está tu partido? De hecho, no sé, algunas veces eres, otras no eres. Pero
no,
algunas veces te niegan. Pero
si Zaragoza llega a la presidencia, creo que puedo volver. Ingresa. Que ha demostrado, sí, ha demostrado, fíjate, que es la casa amplia.
Mira, la gente de Zaragoza, esa es la campaña de Zaragoza, que va a traer populares que se le fueron en el camino.
Eso por, lo dijo con. Pero ¿y tú qué crees que Ronnie significaba allí?
Sí, ese, pero fíjate que Ronnie.
Una tumbadita de abajo el hombre.
Pero fíjate, yo entiendo por la disputa que hizo con Jesús Manuel, pero Ronnie no fue el que se fue del Partido Popular.
Lo fueron.
O sea, Ronnie siempre ha sido popular. Ronnie votó popular por Charlie Delgado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Y siempre ha estado en la estructura del Partido Popular. ¿Se ha atrevido
a votar por la estadidad? Se ha atrevido a votar por la estadidad. Pero y tú, eso lo, se lo señalan como un defecto. Pero si el hombre tiene derecho.
Pero si es que cada vez que uno hace un análisis de encuesta en dentro de las filas de los populares,
un montón de estadistas.
El 40% son estadistas.
Sin impuestos.
De hecho, tú escuchas a Eduardo Batia. tú escuchas a Eduardo Batia recientemente, sí, en la columna. Eduardo Batia, que lo diga, yo, ya, eres estadista.
Yo escribí una columna el año antes de la elección del 2020 y de la primaria. Y yo decía que la estrategia del PNP de hacer plebiscitaria la elección, no, poniendo la estadidad sí o no, se podían dar un tiro en el pie. Porque si en la primaria prevalecía Eduardo Batia, ibas a llevar un número de estadistas a votar por la estadidad que no necesariamente iban a estar contentos con el que ganara entre Wanda Vázquez y Pierluisi, que iban a mirar para el lado y iban a decir, fíjate, Batia, casi estadista, y votaban por Batia. Una elección que se decidió por 18.000 votos, sabe Dios lo que hubiese pasado, pero bueno, pero eso no pasó.
Pero sí, y
entonces le señalan eso a Ronnie, de espaviento. No sé, mírate el otro planteamiento, Doñito. No, es que lo de Ronnie no es prioridad para el partido. Mi hermano, chico, 3 meses. Una persona que presidió la Cámara de Representantes por 8 años. De hecho, desde Ramos Antonín, nadie ha presidido la Cámara por 8 años. Nadie puede negar las contribuciones y aportaciones al PPD. Nadie puede negar que hay un grupo sustancial de gente del electorado de base del PPD, mayores en edad. Y lo demuestra la última asamblea que ya hicieron en Trujillo. La media era 60 y pico de años la participación, que le tienen gran deferencia a Ronnie. Iván, ¿tú me quieres decir a mí que, no es prioridad para ti atender que hay una controversia con una figura que merece un respeto por su aportación histórica a la institución?
Iván, y te puedo aceptar que no sea la prioridad inmediata, ¿verdad?
Pero tres meses
a lo que voy. Mira, parte de la crítica del Partido Popular y de Jennifer González a la administración es la lentitud con la que abregó la reconstrucción. Pero cuando yo miro a Jesús Manuel en el caso, se ha tardado 3 meses para atender un papelito de Ronnie Jarabo.
Lo de Ponce.
Lo de Ponce lleva meses todavía. Hoy hizo entrevistas diciendo que él espera que en el 28 se vaya.
Lo de Guillito esperaron que erradicara.
Y que van a ver, mira, Iván, y que van a haber conversaciones y reuniones. Pero caballo, con esto ya,
no,
esto
ya lleva
2 o 3 meses. Ya hay. Y van a ver más. Resuelve eso ya. De hecho, nunca terminó la investigación que lo ordenó con el de Trujillo Alto, que lo habían acusado de
hostigamiento
sexual.
Cuando el FEI terminó
la investigación primero que tú. O sea, piensa esto, porque el FEI tiene sus procesos con los fiscales, los supinas. FEI terminó una investigación, mira.
Es que usan el mismo sistema, entonces, de investigación del Mel Román.
Con todo lo que tú estás al lado, mira, no me vengas a hablar de que tú vas a hacer la reconstrucción más rápido, porque que tú ni con las cosas sencillas de papelito tú bregas en tu partido.
Mira, sobre el caso me apunta un amigo y tiene toda la razón. Lo de Ronnie no lo quieren resolver porque en la Junta saben que no van a prevalecer.
Pues Iván, tú haces
lo que hicieron. Están pateando la lata.
Mira, ¿qué él hizo con Tatito? Con Tatito iba a pasar lo mismo. Él votó a Tatito y sabía que en la Junta se lo iban a limpiar. Papá, eso lo sé yo de personal de la Junta. Se lo iban a limpiar. Él se reunió con Tatito y cortó pérdidas.
Exacto.
Llegamos a un acuerdo, Tatito se queda, pero él va a considerar.
Y claro,
Tatito no le concedió nada. Y con Ronnie que haga lo mismo. Porque no, yo estoy consigo. El peor escenario es que esto llegue a la Junta y le pasen el rolo a su presidente. Punto. Es como si Pedro Pierluisi propone algo en el directorio y el directorio le pase rolo. Él es el presidente del partido. Pero ¿cómo tú cortas esas pérdidas? Te sientas con Ronnie.
Y resuelves
Ronnie,
algo y vamos y nos damos, hecho, la mano.
Y Ronnie le ha abierto la... Ronnie ha abierto la puerta. Mira, sí. No, pero le ha dado hasta la solución, porque Ronnie, que es una persona súper astuta, tú sabes, un tipo súper inteligente. Yo desde chiquito, Ronnie tiene 84 años, desde chiquito.
Me dijeron ayer que tiene como 80, 81.
No, 84 lo busqué. Digo, ¿sí? pues está mal, entonces busca en internet y corrige. Y corrija.
Un gran amigo de él, que es Radio Escucha, saludos.
Está bien, pero entre 80 y 84, una persona con muchísima experiencia.
Además,
tiene toda la experiencia
del mundo. Pero mira, tiene esa mente clarísima. Ya quisiera Biden. Biden quisiera.
Yo soy joven.
Tener esa mente.
Personas como Fernando Martín, Rubén Berrío, Ronnie Jarabo, una persona que a mí me encantaba escuchar. O sea, una adicción, una organización de pensamiento. Punto.
Es una persona importante en la política.
Y Ronnie, que no es bruto, como te estoy diciendo, en las entrevistas ha dicho, ¿Por qué lo votaron a él? Porque endosó a Miguel Romero. De hecho, a Miguel Romero ahí lo endosaron un montón de populares.
Y lo dijo, imagínate, Zaragoza, que la, cándidamente hay un grupo de populares con Miguel Romero. Es una realidad.
Las personas de la estructura de Carmen Yulín en San Juan están con Miguel Romero. Entonces, en un mundo donde el gobernador es de un partido por las pasadas dos elecciones y las mayorías de las alcaldías de otro partido, tú vas a decir que los que estén con esas alcaldes se tienen que echar. Es que es una barbaridad. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Que tú el que vote por Miguel Romero no puede ser popular? Pues estás loco.
Fue un exabrupto, fue un exabrupto.
Una locura. Nada, que se quería hacer el machito porque le han cuestionado el liderato. Eso es todo. Jesús Manuel se quería hacer el machito porque le cuestionaban su liderato, porque es joven, porque acaba de llegar, por lo que sea. Lo hizo con lo que no era. Y Ronnie Jarabo consistentemente le ha dicho: a mí me votaron por yo endosar a Miguel Romero. Pero es que cuando yo endosé a Miguel Romero no había candidato del Partido Popular.
Tienes razón. No había. Y dijo: estoy dispuesto a sentarme con Tere Estela y darle consejos también. Pues,
¿y qué está haciendo? ¿Qué tú crees que está haciendo? Cada vez que yo escucho a Ronnie, Ronnie dice: yo digo, Jesús, te están hablando, por Dios, siéntate con él.
Haces enviando la luz por
haces seña. El empastelamiento que hiciste con Tatito y cortas tus pérdidas, porque ya ese negocio, este asunto no lo vas a ganar, al punto que estás diciendo que no es prioridad. Imagínate si ya tú sabes que estás chavado, que no, que eso no es prioridad. Si tú estuvieras bien y tú tuvieras liderato, te le pasas de rolo y fuera correcta la estrategia, te le pasas de rolo mañana, pero sabes que estás cogiendo candela con esto.
Entonces resalta eso, dos cositas que no se me olvide la segunda, acuérdamelo. Resalta eso que tú dices de la ausencia de liderato, el cuestionamiento de liderato, que lo repite hoy y ayer y en las comparecencias públicas que está teniendo tras el anuncio de Zaragoza, que parece que le incomoda un poco. El asunto es que dice: no, porque bajo mi liderato aquí se tienen que respetar los reglamentos. Mire, mi hermano, al líder no lo respetan por la maceta y por dar gancho y cantazo. No lo respetan por eso. ¿Tú sabes por qué respetan al líder? Porque destella dotes de liderazgo que todo el mundo quiere estar detrás de él. O sea, ese Saldías Carrera, de hecho, una gente brillante, ex director del Instituto de Estudios Europeos de Florencia, del Instituto de Estudios Federalistas de San Germán, tiene un trabajo bien interesante que se llama el liderazgo creativo. Y él resaltaba eso, decía: el líder no es el que impone a golpe y a la mala, el líder es el que inspira de tal manera que todo el mundo quiere ir detrás de él.
Que no tiene que usar el golpe.
Exacto. Y eso fue lo que le pasó, de una carencia de liderazgo. Sobre lo de Ponce, me comentan, y esto es rumor, aclaro, esto es un rumor que corre por ahí, a mí no me consta, yo no he estado ahí, no tengo evidencia.
Dímelo, Comay.
No me han dado un papel de evidencia. Sí, aclaro, porque aquí hay gente que hace lo mismo que nosotros, que comente noticias, y los rumores los espepita como si fuera un hecho y un dato. Y dice: no, porque lo que está pasando es esto. Y dice: no, si es un rumor y te lo dicen, acláralo, yo lo aclaro. Yo soy responsable. De hecho, periodistas se buscan candela por eso y demanda, por coger rumores y zumbarlos como hechos. El asunto es que aclarado que es un rumor, me dicen que ya ha habido varias reuniones, que de hecho hace como dos fines de semana atrás hubo reuniones en Ponce de la comitiva de Jesús Manuel con el alcalde de Ponce, y que la posición, y que no dijeron nada de esas reuniones y no han hablado nada, porque la posición del tipo es: me tienen que sacar a la mara, y básicamente esa es la posición del tipo. Así que bueno, eso es lo que está pasando,
Iván. No, y esto no es rumor, esto está público en las redes del alcalde. El alcalde ha estado visitando con su grupo de campaña las distintas unidades electorales del municipio de Ponce. O sea, está visitando electoralmente como si no se fuera a ir. Ya sabe que la vista no se va a ver antes del 28 de febrero. Y por eso un poco Jesús Manuel lo que ha dicho: yo espero que él cumpla su palabra y la posición de nosotros, que tienen que ir el 28. Después del 28, vaya, uy, y ese tiro a lo que voy. Cuando tú quieres demostrar, yo entiendo, cuando llega un líder nuevo, sobre todo joven, poco en la política como Jesús Manuel, tiene que demostrar que tiene liderato, que tiene los galones, ¿verdad?, para ser un líder. Esa parte yo la entiendo, pero tú tienes que coger tus batallas correctas. Lo de Ronnie, una barbaridad para tu tío. Lo de Tatito, una barbaridad para tu demostrar liderato, porque al final del día vas a terminar demostrando lo peor. Mira, Tatito terminó como arrodillado. De hecho, se vistió como el gángster, como Godfather. ¿Tú lo viste en aquella reunión? Que él con la foto se cruzó las piernas con un traje clarito, completo. O sea, parecía una escena de Michael
Corleone. Traje que usaba Muñoz también, clarito, con lacito.
Pues, te estoy dando más o menos la misma época, ¿vale? Sí. De mafiosos distintos. Uno en la política.
Era recio, Muñoz era recio.
Un líder en la política versus un líder en el narcotráfico.
Muñoz decapitaba a cualquier adversario político, relax. Eso es una realidad. No, políticamente hablando.
Iván, y era el líder dentro de la esfera política. Y el mafioso Godfather era el líder de la organización criminal. Dos líderes, dos escenarios distintos.
Sí, líder.
Líder, está bien. Este, y viene y vas a quedar mal. En el caso de Ponce y Mayagüez, Jesús Manuel lo pudo haber hecho con efecto político correcto. Mira, desde ahora Jesús Manuel puede decir: ¿por qué esto va a pasar? Renuncia o tengas que ir al tribunal, va a pasar. No, este señor hizo un acuerdo y el 28 se acaba el término, el 29 vamos a estar radicando para descalificar si no renuncia. y eso es liderato. Entonces, cuando tú dices, oye, Jesús Manuel va a sacar un líder del Partido Popular porque está metido en un jebulú de corrupción. Porque eso es corrupción, vaya, bueno, le ponse que cogía a los empleados y páguenmele, eso es corrupción. Y le daba puesto, eso es la acusación, ¿verdad? Las alegaciones, si la prueban o no. Y tú dices, contra, eso es un líder, está atacando la corrupción. Pero a Ronnie Jarabo por haber apoyado un alcalde de otro partido. O sea, ¿cómo te, a Tatito Hernández? Porque en la Asamblea Legislativa no hizo lo que él quería, él como presidente. O sea, al final dice, pero es que no tienes razón en los méritos, que tú eres un dictador o estás loco políticamente hablando. En esos hechos que se ha metido, la gente no lo va a respaldar. Si así se hace el machito con el de Ponce, es otra manera de demostrar liderato y que le va a salir bien, digo, evidentemente. Porque los méritos, de la razón por la cual quieres limpiártelo, es una acorde con los valores políticos de la institución.
Mi posición es que esos de Ponce debieron haber cortado por la zona hace tiempo y debieron haber hecho una investigación administrativa. Los que lo acusan o hacen las alegaciones en contra de él son populares. Podía citarlos, entrevistarlos y tomar una decisión. Y cuando el tipo lo acusaran, decían, no, no es popular, ya yo lo había expulsado. Pero no lo hicieron. Por último, y con esto nos vamos a la pausa, otro destello que vi un poquito destemplado a Jesús Manuel fue el ataque a los medios de comunicación. Ayer...
Pero vamos a coger eso después de la pausa, que estamos ahí,
pues,
sí,
bueno, pues vamos después de la pausa y lo cogemos, porque vi como que un poco destemplada la reacción al anuncio.
Vamos a la pausa y regresamos en breve.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, jueves 22 de febrero del 2024. Este es Iván Rivera, quien te habla, acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Buenos días, Iván Antonio, cuéntame que te interrumpí para la pausa.
Mira,
estaba desarrollando un tema.
Me comenta por ahí que te dicen que una razón para votar por Jesús Manuel es que yo no vuelva al PPD.
Alguien, un buen popular escribió eso.
Puede ser, eso puede ser una buena motivación. ¿Ah? Eso puede ser una motivación, yo incordio bastante y molesto
sobre
bastante.
Sobre todo, yo creo que a los populares más conservadores de derecha que creen en un
Estado... A los apicolonials.
Obviamente que haya un... Pasaba con Vega Ramos y el tiempo, ¿te acuerdas las plumitas liberales?
Sí.
Que los soberanistas pues le causaban problemas en el debate público con relación al estatus. Así que me imagino que habrá populares que no quieran los soberanistas dentro de la fila.
Sí,
pero no hay, duda de que si los populares quieren ganar, tienen que ampliar esa base con la izquierda, como lo han hecho en el pasado. El último que lo hizo exitosamente fue Alejandro García Padilla en el 2012.
Ahí.
Desde ahí no han podido ganar porque no han podido reclutar, ¿verdad? O unir a esa izquierda. Bueno, al punto que la izquierda en la pasada elección entre Alexandra Lugaro y Dalmau sacaron 28%.
Porque la cuenta del Partido Popular con ese grupo de izquierda se sobregiró. Le ofrecieron mucho y nunca le dieron nada y no le cumplieron. Entonces se perdió la credibilidad. Creo que el Partido Popular, digo, y te lo comentaba en el análisis otro día de Pablito José, ¿no? ¿El líder de qué? ¿Tú sabes qué va a quedar? Porque una tercera derrota del PPD, yo no sé si la alternativa sea, mira, otra cosa, otro logo, otra idea, ¿me entiendes? Otro target electoral, no sé si esa sea la alternativa. No sé si aguante después de una tercera derrota.
Yo sé que todo el mundo le ha puesto fecha de expiración a los partidos principales, que la debe tener en algún momento.
Claro.
Pero yo creo que después de este ciclo electoral, si Victoria Ciudadana, si el Junte, ¿verdad? Y el PIB no avanzan en la edición ascendente, y la meta está puesta grande porque sacaron 28%, si no avanzan y reducen, que es lo que yo creo que va a pasar, te apuesto cualquier día, yo creo que Juan Dalmau no va a llegar ni el 20%.
Punto. No, eso ya lo habíamos hablado. Punto. Yo le estoy, de hecho, yo no creo que llegue al 14 que llegó.
Al 14 que llegó, pues mírate el panorama. Si eso ocurriera, eso aviva al Partido Popular, porque ya no es, lo pasó en España, en algún momento alguien le puso fecha de expiración al Partido Popular
y al PSOE,
a los dos, por el Vox y por Podemos y todas las
chavitas. Y Podemos se desapareció y Vox
y Vox está desapareciendo. Mírate lo que pasó en Galicia. Murió el Vox en Galicia, que es de las regiones más conservadoras, by the way, en toda España. A lo que voy es que si tú no logras que estos partidos emergentes evolucionen ascendentemente hablando, desaparece y reaparece lo que pasa en España. En España las dos fuerzas principales son nuevamente, sólidamente, el PSOE y el PP, el Partido Centro Derecha y el Partido Centro Izquierda, que es lo mismo que pasa en Puerto Rico con el Partido Popular, que es Centro Izquierda, y el PNP, que es Centro Derecha.
Cuando yo digo de que quizás la alternativa es hacer algo nuevo, ¿no? Otra cosa, otro logo. A mí siempre me ha gustado la idea de un partido con una bandera que sea una hoja de marihuana y el logo sea sexo, pudor y lágrimas. Eslogan alrededor, no sé.
Eso sería, tendrá bonito. Eso tendrá 2% de la población votando por eso.
No te creas, el mundo ha cambiado.
Llega a 5.
Y si consigues una candidata que se le trate en traje de baño, muchacho, te digo la teoría, esa la teoría te la cuento fuera del aire. Era de mi hijo mayor. Cuando Se postularon ciertas personas por ahí. Mira, volviendo al tema de lo que estábamos analizando, Jesús Manuel, dentro de su alocución hoy mediática, utilizó una frase que a mí me dio el sentir de que no está muy cómodo, o que el anuncio de este de Zaragoza con su equipo de trabajo le creó alguna incomodidad. Y fue de que, no, yo vengo de medios de comunicación, which is true, ¿sabes?
De prensa,
su acercamiento con Alejandro era radio, como productor radio. De un programa tipo este. Que
y después se va a Daco a bregar con ahí, prensa. Ahí
estuvo Alejandro García Padilla, Inés Quiles y Joey Sánchez Acosta.
Y ese fue para el Senado con Alejandro también, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces ahí es que conoce a Alejandro, se hace esa relación de amistad y de hermandad. Y sé y me cuenta, ¿no? Por sus dichos de cada uno individualmente, que es una relación de hermandad. De ahí el Badaco y en prensa con Alejandro. Gran parte de la buena proyección de Alejandro en Daco va de la mano de la habilidad de Jesús Manuel, ¿no? Como oficial de prensa, y extender sus relaciones, y de ahí al Senado, y de ahí a Fortaleza y demás. Pero entonces, cuando él hace esa expresión, yo vengo de medio de comunicación y yo sé cuando se adelantan agendas, criticando de que la inmensa mayoría de los que comentamos esta cuestión noticiosa y del quehacer político del país, ayer de alguna manera reconocimos que el anuncio de Antier de Zaragoza fue positivo a sus aspiraciones y lo posicionó en un punto bastante ventajoso para él, ¿no? Por decirlo, no ventajoso, sino bastante positivo para él, mejor dicho, en cuanto a su aspiración de hacerse de la candidatura a la gobernación por el PPD. Entonces, el que él reaccione de esa manera, viniendo de medios de comunicación, que él dice, yo los conozco y sé que hay agenda, primero, o sea, que tú montabas agendas allí. Segundo, que demuestra un grado como que de preocupación más allá del normal que debería tener el presidente de un partido, con las ventajas o virtudes que pueda tener ser presidente del partido en un proceso primarista. Y quería dejar eso ahí porque me estuvo curiosa la utilización del lenguaje. Mira, ahí está por televisión la alcaldesa de Naguabo, que anoche estuvo en Pelota Dura diciendo que la de Obras Públicas discrimina con ella, y la de Obras Públicas le dio un tapaboca de a muerte. Le dijo, no, pero si es que no. Tú hiciste un embeleco, un acuerdo con nosotros para embrear y después no pudiste cumplir porque el municipio no cumplió, le dio un tapaboca de muerte.
By the way, se manejó muy bien la secretaria ayer en esa entrevista de Hondo Pelota Dura.
Bueno, porque los números son los números.
Sí, pero Iván, yo en este mundo de la política, yo estuve en gobierno varias veces, hay muchos secretarios de agencia que son muy cuadriculados, que dominan bien los números, pero la arena política es otra, ¿verdad? Cuando tú estás con un alcalde en una cámara, aunque tú tengas la razón, tú tienes que saber articular.
Claro.
Para,
y cuidadoso
para
ganar esa articula.
Y la secretaria, que no se caracteriza porque no ha estado nunca en política, por ser la más astuta políticamente hablando, lo manejó excelentemente bien desde el punto de vista de política pública, de lo que ella hace como secretaria, pero mezclado con el efecto de comunicación, con una conversación política. Porque si tú mirabas aquello, que era un panel para discutir asuntos políticos, partidistas, unos alcaldes de oposición, tirándole a la secretaria que representa a Pedro Pierluisi, el partido principal o el partido gobernante.
Le dio un tapaboca a la de Naguabo porque dijo, pero si es que esa carretera no se pudo embrear porque llegamos a un acuerdo de entendimiento porque el municipio lo iba a hacer y no consiguieron contratista, tú sabes, y no pudieron echarla primero. Segundo, después puso a Javi Villalba, que viene de la arena política, hardcore, ¿no? Y lo puso contra la pared también, hasta el punto de que Javi Villalba empezó a sudar, se le greñó un poquito el pelo sembrado y dijo, ah, lo que pasa es que usted no contestó esta carta, y en vez de contestar esta carta está aquí haciendo estas alegaciones públicamente. Y yo, pero gallo, ¿quién sacó la carta públicamente? Porque quienes sacaron la carta públicamente fue él como presidente de la Asociación de Alcaldes, que dijo, mira, demandé esta carta a la secretaria de Obras Públicas porque no atiende, está discriminando y le echa más brea a los PNP que a los populares. Yo no sé si eso es cierto o no, pero eso es lo que decía la carta. Ella se la contesta públicamente, le habla de las cifras y los datos y lo que ha estado pasando. Entonces ahí él se molestó y dijo, ah, pero conteste esta carta, le doy hasta el lunes para que conteste, porque está aquí contestando públicamente, pero no la ha contestado por escrito. Pero gallo, si tú la sacaste públicamente, pues tengo que contestarte públicamente, ¿no? Vi que... hay una frase que iba a usar, pero no la voy a usar porque puede el grupo woke del país ofenderse. De que fueron, vamos a usar esta otra mejor, fueron por Lana y salieron trasquilados, porque la secretaria fue muy bien preparada y pudo hacer los planteamientos, a mi entender, desde el ángulo de comunicación política, muy bien hechos, y los puso al punto de la desesperación. Y nos daba la reacción. Mira, creo que ustedes, los estadistas, a veces la salvación viene de donde menos uno lo espera. Estaba en el comentario del tipo que se está abogando, y llegó un surfer con una tabla a salvarlo y dijo que no porque Dios lo iba a salvar. Después llegó una lancha, dijo que no porque Dios lo iba a salvar. Después llegó uno en un helicóptero de manejo de emergencia y le dijo no porque Dios me va a salvar. Se ahogó, llegó al cielo y le dijo, Dios, tanta fe que yo tengo y no me salvaste, me dejaste morir ahogado. Dijo, pues si te mandé un surfer, te mandé una lancha y te mandé un helicóptero y no te salvaste. A ustedes los PNPs, quien menos ustedes pensaban, y ustedes los estadistas, Connie Varela les está tirando la tabla de la salvación con la propuesta de enmendar la ley electoral para posponer al 2028 este asunto de la votación simbólica por el presidente.
Vamos a votar por el presidente en noviembre.
Y yo creo que Connie les está tirando la tabla de la salvación, porque fíjate el escenario ahora. Existe una enorme, enorme, enorme posibilidad de que Donald Trump gane la presidencia de Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico, que no hay ni un solo medio de comunicación que sea objetivo con Trump, que lo que le dan es leña y todo lo que le dan.
En todos los Estados Unidos, hasta Fox le mete su pantacito.
Pero en Puerto Rico es visceral, ¿sabes? El comportamiento de los medios de comunicación. Bueno, el Partido Republicano aquí no está con Trump, está en contra de Trump, el liderato.
Pero es que yo creo que la población general en Puerto Rico.
Por eso. Entonces,
una percepción negativa de Trump.
Le va a hacer una votación simbólica por el presidente, que la puede ganar Biden 90-10. Entonces Trump gana ya, y ahí es que Trump llega presidente con la sed de venganza que va a venir, que eso es una realidad. Y me imagino que llamará a algún asesor y dirá, mira, mándate a tasarlo de Groenlandia, a ver cómo hacemos el negocio este para cambiarlo por Puerto Rico. Yo creo que Connie le está tirando ahí la tabla de la salvación.
Y tú tienes un punto ahí. De hecho, si tú miras, entrevistaron, eso es un reportaje de Vocero, creo que.
De Vocero, Primera Plana.
De Vocero, Primera Plana. Entrevistan a las figuras principales del Partido Demócrata en Puerto Rico. En el caso de Charlie Rodríguez y Luis Dávila Perna, que está corriendo para la presidencia, dicen que están en desacuerdo, que esa elección hay que darla. Claro, porque ellos son demócratas y saben que va a pasar eso, 80-20, 70-30, la diferencia con Donald Trump. Y Luis Javier Hernández dice que está de acuerdo con la medida que está proponiendo el Partido Popular de posponer eso. Pero si tú miras al lado republicano, que el presidente es Ángel Cintrón, le preguntan que si está de acuerdo con la medida y ha trastabillado, de hecho no dijo nada. Hay que ver cuál es el efecto, tenemos que analizar, no he visto la medida. Digo, el asunto es simple, si la celebramos en el 2024 y no en el 2028, porque yo entiendo que Ángel Cintrón, como tú señalas, está viendo ese panorama de que mejor ni votamos por eso, porque el partido que él preside y el candidato del partido que él preside va a salir bien rezagado. Y eso pues tiene un efecto e incluso mover el tema ideológico del estadial, que era el estadial en el lado republicano, que se ha opuesto porque, de hecho, Trump se lo dijo a Ricardo Rosselló públicamente frente a las cámaras, uh-huh. Que nos daba el estadial si le conseguíamos dos senadores republicanos.
Yo ahí le decía, te consigo cuatro, dos de Puerto Rico y dos de Florida.
Y en ese sentido, sí se la va a complicar el partido a los que impulsan la estadidad del Partido Republicano aquí local en los Estados Unidos, porque el Congreso Republicano va a ver esos resultados como que, chacho, si nosotros le damos la estadidad a Puerto Rico, eso va a ser un estado demócrata, lo que yo digo que es incorrecto. Esto es por el elemento Trump. De hecho, la mayor movilización que ha tenido un candidato el republicano fue en el 2012 Mitt Romney, uh-huh. candidato ever en cualquier escenario. Mitt Romney en aquella primaria que se celebró en Puerto Rico bajo Luis Fortuño, que lo endosó, el Partido Republicano movilizó muchísimo más que el Partido Demócrata. Y cuando tú miras los elementos de cómo la sociedad en Puerto Rico piensa, conservador en ciertos temas, nosotros somos más afines al partido. De hecho, mírate lo que estamos discutiendo del aborto, y tiene la simpatía de regular el aborto y tiene la simpatía del electorado. Somos más afines al Partido Conservador, pero no se percibe así, y ciertamente que Biden de una pela ganando Trump a nivel nacional pues no va a ayudar en ese escenario, ¿verdad?
Pues yo creo que ahí pues creo que deben agarrar la tabla de la salvación que le está tirando Connie, aprobar esa enmienda, patearle esa latita para el 28, a ver qué milagro puede ocurrir en el 28, y luego si algún día son estados, hacen dos estatuas, una Carmen Yulín, porque con el Yulín's Crying Tour aquel después de María los puso a los estadistas adelante.
Mira,
en el mensaje, y otra a Connie, que lo salvó de un papelón, porque va a ser un papelón, ¿sabes?
Y eso te lo mezclo con Trumpmanía a nivel nacional.
El sábado es South Carolina, ¿verdad?
Pero mira, por ahí voy. A nivel de primarias, Donald Trump tiene 63 delegados, Nikki Haley tiene 17 delegados. Está empezando. El que gana necesita 1,215 delegados.
Falta todo,
porque digo, y voy a hablar un poquito del Super Tuesday, ¿verdad? Ron DeSantis tiene 9, que ya se fue y dijo que endosaba a Trump, esos son de Trump. Y Ramaswamy tiene 3, que también se fue apoyando a Donald Trump. Este sábado es en South Carolina, de donde Nikki Haley es.
Fue gobernadora.
Gobernadora y representante estatal. O sea, como en la Cámara de aquí ya fue representante y después fue gobernadora. De ahí se fue a la embajada a ser embajadora en la ONU de Donald Trump, de la administración de Donald Trump. Y ahora está corriendo. Y las encuestas, todas las encuestas la ponen entre 30 y 35%. Y a, Trump entre 65 y 70%.
Eso es complicado.
O sea, que tú vayas a tu estado
y pierdas.
Donde tú eres, donde tú fuiste gobernador y pierdas, es devastadora. Ella sacó expresiones fuertes ayer que ya no se va a quitar, que después Carolina ella va a seguir, no, adelantando que va a perder, lo que todo el mundo es evidente. South Carolina son 54 delegados más. Y después viene marzo 2, que son tres caucus de 125.
Después viene el super triste.
Después viene el distrito de Colombia, el DC, que son tres días, que son 19, pero después viene el famoso Super Tuesday, que es marzo 5, donde se deciden 865 delegados, de los cuales 169 vienen de California, ¿verdad? Los dos más grandes, y 161 de Texas. Así que yo creo que después del Super Tuesday, con esos 865, o estará bien cerca de tener los 1215, si es que llega Nikki Haley, porque evidentemente lo que pasa en South Carolina
Va a ser devastador. Creo que le va a espinar la cuesta demasiado. Creo que va a llegar porque hay unos intereses corporativos que le van a dar unos chavitos para que se mantenga ahí, aunque sea haciendo el papelón, porque hay la esperanza de que Trump vaya preso o algo por el estilo antes de la Convención Nacional Republicana. Entonces decir, bueno, pues ella fue la que estuvo hasta el final corriendo, esta es la que es, cosa que no va a pasar, señores. O sea, en ese bando de Trump, en ese equipo de Trump, hay billetes que se acabó para estirar esos litigios, mi hermano, hasta el 2025. Y están apostando a estirar el chicle y después Trump autoindultarse. No sé cómo va a hacer eso en su momento. Pero creo que la van a mantener. Creo que la van a mantener con respiración artificial. Le van a dar chavito. Ella ya, pues, en esas circunstancias, perdiendo South Carolina, convertiría su aspiración en ser candidata. ¿Cómo es? Su trabajo sería ser candidata. Algo así como Juan Dalmau o Manuel Natal, que cobran por ser candidato. Pues ella te asignará un sueldo.
Un sueldito.
Por ser candidata. Y en esa para teoría que, de alguna gente, de que de aquí a la convención republicana, pues se escocatearía Trump en alguna cuestión.
Para los que acusan a alguna gente de que viven de la política, ¿verdad? Que aquí es Victoria Ciudadana y el PIB. Es que viven de la política. El bipartidismo corrupto, que lo que hace vivir la política, ellos están viviendo la política, literalmente. Y no hay problema con eso, pero pues.
Sí, sí.
¿Qué más? Cuéntame.
Yo creo que el. Ah, tengo ahí de España. ¿Sabes que cuando la pandemia pasando se creó un escándalo que de hecho jamaqueó la cúpula del PPE y le costó la presidencia a Casado, que era el líder?
Lo de Feijóo, Feijóo intervino después.
Y después llega Feijóo y ahí los varones del PPE.
¿Qué fue
con la bendición?
Con Ayuso.
Feijóo con la bendición de José María Aznar, que se respeta mucho en el PP. Mencionando eso de que las figuras históricas tú las reconoces en las instituciones, pues.
Como un ejemplo de otro Partido Popular.
Exacto, de otro Partido Popular. Con la bendición de José María Aznar, pues Feijóo llega a primero de lista, ¿no? Y aspirante a presidente del PP. Ese escándalo fue alrededor de unos manejos de suministros con el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Madrid, la que preside Díaz Ayuso, en la que se le imputaba corrupción porque su hermano, que era asesor de ciertos grupos y ciertas empresas de servicios médicos y de bienes médicos, de servicios de salud, por décadas, ¿no? Llevaba 16, 20 años en esa misma empresa o asesorando esas mismas empresas, pues que había corrupción, porque eso compraron en la Comunidad Autónoma y el hermano de Díaz Ayuso estaba ahí, y de hecho la intriga, Casado sale volado en canto porque conspiró a nivel interno para volarle la cabeza a Isabel Díaz Ayuso, porque es una líder fuerte que puede representar o pues representaba la adversidad.
La persiguió para crearle un caso con
él. Y ahí, cuando destapan el caso, le costó la cabeza, porque ¿quién perdona la traición interna? Y ella lo defendió muy bien y lo manejó. Después de todo ese aspaviento y todo ese revolú, ayer arrestaron y citaron a declarar a 20 funcionarios del PSOE a nivel estatal. El ministro de Transportación, que era el que por alguna razón manejaba este asunto, los suministros del COVID en esa ocasión, está como tarjeta principal, pero hay 19 más allegados a ese ministerio y a otras estratas del PSOE en todo España, en todas las comunidades autónomas. Pedro Sánchez fue ayer a una reunión con el rey de Marruecos, porque ahora España es casi una comunidad autónoma de Marruecos. El presidente termina haciendo todo lo que le diga el rey de Marruecos, y fue a esta reunión con él y hace la conferencia de prensa y le preguntan y le dicen, ven acá, tienes 20 ahí, ¿y qué tú vas a hacer? Y un tipo tan cercado como tu ministro de Transportación, y tú no sabías nada. Y ahí se molestó y se enfocó y dijo, lo voy a repetir, yo no sabía nada. Y pero no sonó muy convincente. Y acto seguido dijo, investiguen a Díaz Ayuso en Madrid, también, que allá el hermano de ella estaba. Y Todo el mundo le dijo, gallo, ya lo investigaron. De hecho, por eso hubo una investigación enorme.
Por eso se fue un presidente de partido.
Hubo una investigación enorme y se resultó que no hubo delito en ese.
Volaron cabezas.
Por donde hay 20 citados en el tuyo, eso sumado a la derrota aplastante del PSOE en Galicia, yo creo que el gobierno de España, de Pedro Sánchez, en alianza con los encausados de Junts de Cataluña, está pegado con saliva, ¿sabes? Mira, yo creo que en menos de un año hay elecciones adelantadas.
Y con eso nos vamos, se nos ha quedado un tema internacional que tal vez lo tocamos mañana, la acusación de la esposa del presidente que mataron en Haití, que eso ha hecho un revuelo. Resulta que fue un caso así como Pablo Casellas. ¿Sabes que Pablo Casellas, cuando el asesinato de Paredes, él mismo, se como parte del esquema, él también se disparó para hacer el revuelo ¿verdad? Evitar que la justicia llegara como si fuera víctima. La esposa del presidente de Haití, que lo mataron, lo asesinaron, también quedó herida en ese evento y la han acusado por tener vínculos con el asesinato y mandarlo a ejecutar. Así que eso pique se extiende, pero lo discutimos mañana en ese panorama complicado que está viviendo Haití en estos momentos.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.